La Biblia es muy rica en imágenes, ejemplos y figuras literarias que explican e ilustran lo que verdaderamente es, lo que significa una iglesia. Así, por ejemplo, encontramos multitud de comparaciones. Por ejemplo, la iglesia es comparada a un cuerpo, es comparada a un templo, es comparada a una viña, a una familia, a un rebaño de ovejas, a un pueblo comprado por precio, a un grupo de peregrinos y extranjeros, a los que entran por la puerta estrecha, a los que han nacido de nuevo, los que han vencido al mundo, los que recibirán la corona de la vida eterna, los que son herederos de la promesa, los coherederos de Cristo, y así tenemos un larguísimo etcétera. Yo hice una búsqueda y encontré más de 100, y seguro que hay muchas más. Y todas estas imágenes nos dicen algo, nos hablan de aspectos de lo que significa la palabra iglesia. En esta mañana, con la ayuda de Dios, mi intención es considerar una de estas imágenes, que es ser la novia del Cordero. Sabéis que el Señor Jesucristo, uno de sus títulos es Cordero, simplemente por su muerte sacrificial en la cruz. Isaías 53 dice que Él fue como un cordero, llevado al matadero, dio su vida voluntariamente. Entonces, nos vamos a centrar en esta imagen, que es la iglesia es la novia del Cordero. Y para aquellos de vosotros que sois curiosos y os gustan los datos y los orígenes de las cosas, os diremos que la palabra española iglesia tiene su origen en la palabra griega eclesia. Y esta palabra originalmente en la antigua Grecia no tenía un sentido religioso en sí misma. Era más bien usada para reuniones, para referirse a reuniones de carácter político o de carácter legislativo. Y solo cuando el grupo de ciudadanos estaba reunido con estos propósitos se podían llamar iglesia. Por tanto, podríamos dar una definición básica de iglesia como reunión, asamblea o congregación. Pero cuando miramos la palabra eclesia, a pesar de que es una palabra pequeñita, está compuesta de dos palabras griegas. Y cuando investigamos el significado de estas dos palabras, vemos que el significado de la palabra eclesia es mucho más profundo y mucho más amplio y rico que lo que he dicho anteriormente, que era reunión, asamblea o congregación. Y así he propuesto una definición que es un grupo de gente que ha sido llamado a salir del mundo y a seguir a Dios formando parte de su reino. Un grupo de gente que ha sido llamado, esta palabra llamar es una de las dos que forman la palabra iglesia, a salir del mundo, a negar el mundo y seguir a Cristo formando parte de su reino. Ahora bien, en el Nuevo Testamento la palabra eclesia es usada casi exclusivamente para referirse al pueblo de Dios. Y la primera vez que la encontramos en nuestras Biblias es en Mateo 16:18, donde Cristo le responde a Pedro, y sobre esta roca, sobre esta afirmación que tú has hecho de que yo soy el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hade, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Y la última ocasión en la que encontramos esta palabra es Apocalipsis 22:16, donde Jesús afirma que Él ha enviado a su ángel para dar testimonio a las iglesias de las cosas relativas a su segunda venida. Por último, una aclaración importante. El Nuevo Testamento nunca se refiere a la iglesia como un edificio o una construcción, sino como a un grupo de personas. Por eso los puritanos, estos ingleses del siglo XVI y XVII, que querían purificar la iglesia inglesa del catolicismo, llamaban a la iglesia donde se reunían casa de reunión. O sea que lo que constituye una iglesia no es el edificio, sino las personas. Esto es muy importante. Bien, dicho esto, os voy a explicar lo que pretendo hacer esta mañana para que os sea más fácil seguirme. Lo que voy a hacer es, a modo de introducción, hacer un pequeño recorrido por el Antiguo y el Nuevo Testamento para que veamos de dónde viene el origen, de dónde viene la imagen de la Iglesia como esposa y de Dios como esposo de su pueblo, de la Iglesia. A continuación, veremos también un pasaje en Apocalipsis, capítulo 19, que es un poco la culminación de esta metáfora de la Iglesia como esposa del Cordero, y finalmente aplicaremos lo que estamos escuchando en esta mañana a nuestras propias vidas. Esas son las tres cosas que quiero hacer. Y para empezar, vamos a mirar de dónde viene esta imagen del pueblo de Dios como la novia del Señor Jesucristo. Y en realidad, desde Génesis capítulo 2, que es el primer libro de la Biblia, hasta el último del Antiguo Testamento, que es también Malaquías capítulo 2, tenemos descritos Adán y Eva, por ejemplo, en Génesis, como el primer matrimonio humano. Y en Malaquías encontramos también que el profeta compara a Israel con la esposa del pacto que Dios ha entrado con el ser humano. Entonces, esto solo como un ejemplo, el Antiguo Testamento usa constantemente, como hemos visto en Ezequiel capítulo 16, imágenes del matrimonio y lenguaje del matrimonio para explicar la relación que Dios tiene con su pueblo. Esta metáfora se compone de diferentes aspectos. Por ejemplo, volviendo a Ezequiel capítulo 16, versículos 4 y 5, dice: y en cuanto a tu nacimiento, habla de Jerusalén, en este caso está representando a Israel, al pueblo de Dios. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Aquí vemos cómo el pueblo de Dios, representado en Jerusalén, es comparada a una mujer que es rechazada y despreciada porque no tiene ningún valor a los ojos del ser humano. Pero en segundo lugar encontramos que Dios se convierte en el esposo amoroso que inicia la relación. Seguimos leyendo versículo 6 y dice: y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije: vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste, y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Esta metáfora se sigue desarrollando y encontramos que Dios se convierte en el esposo que es rechazado y traicionado. Lo habéis escuchado en los versículos sobre Ezequiel, como habla de la traición, de la prostitución, de la ramera que es adúltera, de cómo la imagen es tan fuerte que dice: eres diferente a todas las rameras, porque las rameras cobran por sus servicios, pero tú has pagado para despreciarme e irte con otros, lo cual, por supuesto, es el colmo de la ingratitud. Y en Jeremías capítulo 3, por ejemplo, encontramos que el Señor Jehová Dios es comparado a este esposo que ha sido despreciado y no ha sido tenido en cuenta por sus muchas misericordias. Jeremías capítulo 3, versículos 6 al 8, también el 13, y leemos, dice: me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá y su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ellas cosas livianas su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Vemos aquí cómo la propia creación es involucrada en la desobediencia del pueblo de Dios. Versículo 13: reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Llegados a este punto, podríamos decir, bueno, Dios inicia una relación con una esposa que le traiciona, que no merecía nada, que había sido despreciada, pues Dios tiene todo el derecho de decir: hasta aquí hemos llegado, ya no voy a hacer nada más, te voy a dar, como dice la Escritura, carta de divorcio, y va a acabar nuestra relación. Pero Dios no deja aquí la historia, porque Dios es un Dios compasivo, y Dios es fiel, porque ha entrado en un pacto que Él no va a romper, aunque nosotros sí lo rompemos constantemente. Isaías 54, versículos 4 al 8, dice lo siguiente: no temas, hablando a Israel, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. Porque tu marido, el Hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Y como esposa de la juventud que es repudiada, dijo al Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Y en realidad, si aún no os habéis dado cuenta, la metáfora del matrimonio es una metáfora que explica la salvación, que explica nuestra situación delante de Dios y lo que Dios hace a por nuestro favor y en nuestro favor. Y Jeremías, entre otros autores bíblicos, describen una era dorada donde de nuevo se oirá ese cántico de gozo entre el novio y la novia. Jeremías 33, versículos 10 al 11, dice lo siguiente. Así ha dicho Jehová en este lugar, del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin nombre y sin morador y sin animal. Ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra, como al principio ha dicho Jehová. Y aquí vemos cómo la restauración de todas las cosas y de la propia tierra y de aquellos que han sido cautivos es descrita como voz de gozo entre esposo y esposa. Entonces, no solamente, como decía, nosotros estamos incluidos en la metáfora, sino la propia creación también es arrastrada en nuestra desobediencia, pero también es restaurada en el amor de Dios como esposo nuestro. Isaías también, entre otros autores bíblicos, describe esta celebración donde todas las personas, mejor dicho, de todas las lenguas y naciones, están invitadas a un banquete que está escrito como un banquete celestial. Isaías 25, leemos versículos 6 al 8. Isaías 25, del 6 al 8. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte, se refiere al monte Sion, el cual también es una metáfora de salvación. Nos dicen los profetas que Sion al final será expandido y abarcará toda la tierra como lugar santo de Dios. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte Sion a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará el Señor, Jehová el Señor, toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho. Es el lenguaje que también es repetido en Apocalipsis en los últimos capítulos cuando Dios habla de la renovación de todas las cosas. Porque como digo, la restauración del universo, incluyendo la tierra y todos nosotros, también es descrito como este banquete suculento de bodas. Y también Isaías en el capítulo 62 nos dice que cuando esto ocurra, cuando la tierra sea restaurada y todas las cosas vuelvan a ser como Dios proveyó, planeó en un principio, nos dice que este momento será llamado mi deleite y esta restauración es llamado mi esposa. Isaías 62, leemos del 4 al 5, dice, nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra seguirá más desolada, sino que serás llamada Efzibá, que significa mi deleite está en ti o en ella, y tu tierra será llamada Beula, que significa desposada, mujer casada, porque el amor de Jehová estará en ti y tu tierra será desposada. Es la tierra, entra en esta metáfora del matrimonio. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Y Sion y Jerusalén, aquí en estos pasajes, nos hablan del lugar santísimo donde mora Dios. La tierra es incluida, la creación es incluida, el pueblo de Dios es incluido, y nos habla de que toda la nueva creación entrará en esta relación pura e íntima con Dios. Y así, al llegar al Nuevo Testamento, descubrimos que esta metáfora toma una forma cristocéntrica. Con esto queremos decir que está centrada en Cristo, que Cristo es mostrado en este momento como ese esposo magnífico que veíamos casi por sombras en el Antiguo Testamento, pero aquí es declarado abiertamente como el esposo, como el novio de la Iglesia. Y Juan el Bautista, en capítulo 3 del Evangelio de Juan, se llama a sí mismo el amigo del esposo. Y en Lucas 5 encontramos a Jesús afirmando esta declaración y diciendo efectivamente que sí, que él es el esposo. Cuando los fariseos y los escribas critican a los discípulos porque no están ayunando, y dice, ¿cómo van a ayunar si tienen al esposo en medio de ellos? Es tiempo de regocijarse, no de ayuno. Ya llegará el tiempo en que tendrán que ayunar porque el esposo será quitado de ellos. Y cuando Jesús habla de su ministerio, por ejemplo, en Mateo capítulo 22, nos dice y nos compara su ministerio a un banquete de bodas. Mateo 22, del 1 al 14. Y también en la última cena, en la cena pascual, cuando Jesús come por última vez con sus discípulos y les anuncia que va a ser traicionado y entregado y crucificado, les dice que la próxima vez que beban y coman juntos será en un banquete celestial. De nuevo, la imagen de la boda y la celebración. Y cuando les consuela, sabiendo que su partida está cercana y que ellos están tristes, ¿qué les dice? Les dice que va a preparar lugar para ellos, como el novio prepara la casa para la llegada de la novia. Y si seguimos más adelante, encontramos que el propio apóstol Pablo también usa esta metáfora del matrimonio, retoma la figura del matrimonio, y nos habla de un gran misterio que por fin es revelado. Vamos a leer en Efesios capítulo 5, y vamos a leer versículos 29 al 32. Efesios 5, 29 al 32, dice así Pablo, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Es una referencia a Génesis 2.24. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? ¿De qué está hablando? ¿Qué es este misterio que por fin ha sido mostrado? Lo que está Pablo diciendo es que la unión de Adán y Eva se corresponde de forma tipológica de la unión con la unión entre Dios y su pueblo. Es un tipo, es una sombra, es una figura que representa algo que ha de venir y que es la cosa real, pero en este caso lo que está diciendo es que el matrimonio humano, con toda su belleza y hermosura, no lo despreciamos, al contrario, es un testimonio vivo y poderoso delante de la sociedad, pero lo que está diciendo Pablo es que el matrimonio entre seres humanos es una sombra, es un tipo del matrimonio real que ha de ocurrir allí en los cielos, y esto es algo misterioso que ha sido revelado. O sea, el matrimonio real y perfecto es el de Cristo con su Iglesia. Y los matrimonios entre seres humanos reflejan de forma no perfecta el verdadero matrimonio de Cristo que ocurrirá allá en los cielos. E incluso Pablo, cuando medita sobre esto, nos dice algo asombroso. Porque recordar que en el Antiguo Testamento la metáfora de nuestra, que nos representa como pueblo de Dios, de Jerusalén, de la mujer, es la de una mujer traicionera, es la de una mujer rebelde, es de una mujer dura de corazón que traiciona al marido constantemente y va detrás de los dioses falsos y de los baales. Pero aquí, en 2 Corintios 11:2, encontramos un versículo totalmente sorprendente, porque dice Pablo que os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. En el Nuevo Testamento esta metáfora se desarrolla y se convierte, esta mujer se convierte en una virgen pura. ¡Qué cambio, verdad! De la mujer traicionera que está siempre engañando al marido a una virgen que es pura y que está limpia. En Ezequiel leíamos también que esto ocurre porque Dios ha hecho a esta mujer, a esta virgen, la ha hecho deseable y pura, la ha vestido, como dice Apocalipsis, de fino lino que representa la justicia de Dios. Y el libro de Apocalipsis describe el final o el principio de la historia, depende desde qué parte lo estés mirando, cuando el mal es completa y totalmente, por fin, eliminado del universo, cuando los cielos y la tierra son renovados y recreados de forma perfecta. ¿Y cómo se explica y cómo nos ilustran este momento tan esperado y tan importante en la historia y en la eternidad? Se explica como la unión mística entre Dios y su pueblo, descrito como un matrimonio. Acompañadme a Apocalipsis, capítulo 19. Estaremos leyendo los primeros 10 versículos. Apocalipsis 19, del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: ¡Amén! ¡Aleluya! Y salió del trono una voz que decía: ¡Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes! Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo sí consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y aquí en este pasaje, en Apocalipsis, encontramos en realidad tres actos. El primero es la marcha nupcial. La marcha nupcial es descrita de los versículos 1 al 5. En segundo lugar, encontramos versículos 6 al 8, la boda celestial. Y ya en versículos 9 y 10 encontramos el tercer acto, el acto final, que sería el banquete de bodas. Nos dice que después de esto, ¿a qué se refiere este después? Pues se refiere al capítulo 18. El capítulo 18 describe la caída de Babilonia. Babilonia son los enemigos ancestrales del pueblo de Dios, pero representa algo más que este imperio que existió hace varios miles de años. Babilonia representa todo aquello que es corrupto y que se opone a Dios. Babilonia es el sistema social, político y religioso de este mundo en oposición a Dios. O sea, podríamos definirlo como un choque entre dos reinos, el reino de este mundo y el reino de los cielos. Y nos dice que después de que este enemigo ha sido por fin derrotado. Fijaros, capítulo 18, los primeros 5 versículos. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Es el lenguaje de las naciones, de los reyes, habitación de demonios. Esto nos habla, como decía, de todo el sistema del mundo que está en oposición a Dios. Y aquí tenéis que realmente hacer un ejercicio de imaginación. Tenéis que usar vuestra imaginación, porque lo que se está describiendo en este capítulo 19 es algo completamente solemne, es algo completamente glorioso, es algo completamente grandioso, porque nos está hablando de un momento de júbilo y de victoria, cuando los enemigos del pueblo de Dios y de Dios mismo han sido derrotados, y este momento celebrado con cánticos, con grandes cánticos de una gran multitud. Son realmente como cánticos antifonales. Un grupo empieza a cantar y el otro le responde. Y encontramos, por ejemplo, en primer lugar, los mártires. Versículo 2 dice que ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella, de la mano de esta ramera que es Babilonia. Y este lenguaje lo encontramos también en Apocalipsis, capítulo 6, donde nos dice que los mártires, aquellos que han muerto por simplemente por seguir a Cristo y han muerto injustamente y nuevamente en medio de grandes tormentos, claman y dicen, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no vengarás nuestra sangre? Hasta ahora. Ahora ha llegado el momento en que Dios juzga y juzga perfectamente a la creación y a las criaturas rebeldes. Y la sangre que ha sido derramada es por fin vindicada y el juicio es justo y perfecto. En segundo lugar, después de los mártires, encontramos a los 24 ancianos. Versículo 4. Estos 24 ancianos nos habla de un número completo, que es 12 más 12. Y seguramente ya sabéis por dónde voy a ir. Son las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Lo que tenemos aquí es la iglesia en su número total. Podríamos incluso definirlo como la Iglesia en el Antiguo Testamento o Israel en el Nuevo Testamento. Porque si alguien tiene duda de que Dios tiene un solo pueblo y una sola esposa, pues le invito de nuevo a leer estos pasajes que hemos estado leyendo. Y como nota a pie de página, os diré que Hechos, capítulo 7, versículo 38, Esteban, antes de ser martirizado y muerto, era un mártir de los que está aquí nombrando el capítulo 19, él usa la palabra eclesia para referirse a los santos del Antiguo Testamento, específicamente, perdón, cuando se refiere a Moisés y al grupo de judíos o israelitas que estaban con él. La Reina Valera lo traduce como congregación, pero os digo que el original dice eclesia. O sea, la palabra de Dios llama iglesia a los santos del Antiguo Testamento. Y si vais a Gálatas capítulo 3, 29, os digo, esto es un comentario a pie de página, un paréntesis. Si vais a Gálatas 3:29, encontraréis que dice que todos los que han creído en Cristo son hijos de la promesa y de la herencia de Abraham, somos linaje de Abraham. Por lo tanto, el Antiguo Testamento, Israel era la iglesia y nosotros ahora somos el Israel, o viceversa. Dios tiene un solo pueblo y ha muerto por una sola novia. A estos seres a estos 24 ancianos se le añaden un grupo enigmático que es descrito como los seres vivientes, también en el versículo 4. Y mucho se ha escrito sobre el significado de estos seres vivientes, pero la Biblia, en su sabiduría, nos ha explicado claramente qué son estos seres vivientes, estos seres que son descritos con cuatro caras, una cara de ángel, una de hombre, una de águila y una de león. Si vais luego a Ezequiel capítulo 10, veréis que claramente la Biblia dice que son ángeles, representando el orden de la creación. Entonces tenemos los mártires que han muerto a causa de su testimonio por Jesús, tenemos la iglesia antiguo testamentaria y nuevo testamentaria, tenemos los ángeles que no siguieron en su rebelión a Satanás, y a esto además se le añaden todos los pequeños y grandes de la creación, versículo 5, tenemos a toda la creación delante de Dios, toda la creación redimida, toda la creación que ha sido rescatada, o los ángeles en su caso no han sido rescatados, pero se han mantenido en su obediencia a Dios, porque recordad que el capítulo 18 ha descrito la derrota de Babilonia y de todo aquello que se opone a Dios. Y toda la creación al unísono se goza y se maravilla, versículo 1, ante la salvación, la honra, el poder y la gloria de Dios. Y esta es la marcha nupcial, esta es la procesión que antecede al momento de la boda. Es el grupo de invitados que están asistiendo, caminando hacia este momento esperado que es la boda celestial, versículos 6 al 8. En realidad, cuando leemos el versículo 6, dice que hay la voz como de una gran multitud. Y aquí, en esta pequeña palabra, estas pequeñas dos palabras, gran multitud, encontramos el cumplimiento de la promesa a Abraham, de que de su linaje, de su descendencia, saldría una gran multitud que sería tan innumerable que si pudiéramos contar las estrellas del cielo o los granos de arena del mar, también pudiéramos contar esta multitud. Lo que está diciendo es que será una grandísima multitud innumerable que es el pueblo prometido a Abraham. Y fijaros bien que esta gran multitud es descrita como una procesión de vencedores. El lenguaje es del reino. El Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. El Señor, nuestro Dios Todopoderoso, ha venido a reinar. Es descrito como ese gran guerrero divino que ha luchado en contra de las huestes, de los ejércitos de maldad, en contra de sus enemigos y los del pueblo de Dios. ¿Y ahora cómo viene? Viene como el rey vencedor, viene a reinar. El Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? ¿Cómo es descrito este momento? Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Pero la esposa realmente no se ha preparado, la esposa ha sido preparada, porque dice que se le ha concedido, es algo que no ha hecho ella, vestirse, como decía antes, del lino fino, limpio y resplandeciente, que significa la justicia de los santos, la justicia que nosotros hemos obrado en nuestra propia vida, pero que ha sido preparada por Dios, porque toda la justicia que tenemos nuestra ha sido dada por Dios, por Jesucristo, que es su justicia, la que nosotros usamos. Y esta boda realmente es una boda atípica. Hace un par de semanas estábamos en la boda de Julián y Noelia y recordáis quién entró primero. Entró el novio, ¿verdad? El novio estaba aquí un poco temblando y sudando, esperando a ver aparecer a su hermosa novia por la puerta. Pero recordad que las bodas aquí entre seres humanos son reflejos de algo que es mucho mayor y perfecto. En las bodas celestiales, quien está esperando dentro es la novia, y el que es recibido es el novio. ¿Por qué? Porque él es el centro de esta historia y de todas las historias. Él es el perfecto y mejor novio, él es el novio esperado, y todo gira en torno a él, no gira en torno a nosotros, que somos ella, sino que él es el único digno de recibir toda la honra y toda la gloria. Por eso él es el protagonista y es el centro de nuestra atención, y aquí es el centro de esta alabanza de la gran multitud y de los ángeles que se han unido a ellos. Y en tercer lugar, versículo 9, encontramos en sí el banquete de boda, la celebración después de que la boda ha sido celebrada. Nos dice, escribe, el ángel dice, escribe a Juan, bienaventurados, bienaventurados, doblemente felices y dichosos. ¿Quiénes? Los convidados, los que han sido llamados a la cena de las bodas del Cordero. Esta palabra es una de las dos palabras que componen la palabra eclesia, kaleo, que es llamados. La otra es ek, que es salir o hacia afuera. Y ahí tenemos la palabra iglesia. Aquellos que han sido llamados son los únicos que van a poder participar de la boda del Cordero. Y esto en realidad nos está hablando de la soberanía de Dios, de la soberanía de Dios. ¿Recordáis que he nombrado antes que Jesús describe su ministerio como un banquete de bodas? Mateo capítulo 22, versículos 1 al 14. Hacia el final de la parábola, el novio, el que ha organizado el banquete, está paseando y recordaréis que ve a un hombre que no está vestido para la ocasión. ¿Y qué le dice? Amigo, ¿qué haces aquí? No llevas vestido de boda. ¿Y qué es lo que ocurre? Que es atado de pies y manos y es echado a la oscuridad de afuera, que es una forma de explicar que es echado en el infierno. ¿Por qué? Porque no había sido invitado a esa boda, y él quería entrar en esa boda, como diríamos en un lenguaje coloquial, se quería colar en la boda, pero el novio lo ve y le dice, tú no has sido parte, no has sido llamado a esta celebración, y solo aquellos que son invitados pueden ser parte de esta celebración. Y versículo 10 acaba diciendo que estas palabras son verdaderas, porque viene de parte de Dios, el cual no puede mentir. Y nos dice la palabra que Juan, ante la magnitud de estas declaraciones, de esta visión que le está teniendo, es tentado a adorar al ángel, pero el ángel le dice, no hagas esto. Yo soy un consiervo tuyo y solo a Dios hemos de adorar. Muy bien, por último, brevemente, tal y como hemos dicho, la tercera parte de lo que quería hacer esta mañana es ahora aplicar. Hemos visto una introducción, un recorrido de la metáfora del matrimonio como salvación, de la iglesia como esposa de este cordero, de este esposo nuestro que es el Señor Jesucristo. Y ahora brevemente me gustaría que aplicáramos esto a nuestras vidas. que meditemos en qué es lo que significa todo lo que estamos diciendo para nosotros hoy aquí en esta mañana. Y lo voy a hacer en forma de 5 preguntas, como digo, brevemente. Ya hemos dicho que el matrimonio es una metáfora que está explicando la salvación, la situación de esta mujer despreciada y arrojada en mitad del campo. Es la situación de todos aquellos o aquellas que no conocen al esposo como su salvador. Mi primera pregunta en esta mañana, por lo tanto, es: ¿has pensado alguna vez en el hecho de que necesitas ser salvado? A lo mejor no lo has pensado nunca. A lo mejor no te das cuenta de que estás en deuda con Dios. La Biblia dice que hay un juicio. Lo hemos visto, de hecho, aquí en el capítulo 18 y parte de 19. Habrá un juicio donde todos nuestros actos serán declarados y abiertos y manifestados públicamente. ¿Has pensado alguna vez en el hecho de que necesitas ser salvado? ¿Necesitas ser salvado de tu propio yo, de tu propio pecado, de tu propia inconsistencia? ¿Y necesitas ser salvado de la ira de Dios, que es una ira justa en contra de todo aquello que se levanta en contra de su santidad? En segundo lugar, esta salvación tiene un precio. No para ti, no para mí. La salvación la recibimos de forma gratuita, es un regalo, por lo tanto no se puede pagar, ni podríamos tampoco pagarla. Pero la figura de la boda en el Antiguo Testamento, el padre del novio, y si no podía el padre, tenía que ser el novio, debían de pagar una dote. Y esto era indispensable para que la boda se realizara. ¿Y no acaso el Señor Jesús no pagó un precio por todos nosotros en esa cruz del Calvario cuando derramó su sangre por su iglesia? Mi segunda pregunta es: ¿entiendes lo que significa que Jesús haya muerto por pecadores como tú y como yo? Es algo paradójico, porque la muerte del Señor Jesús trae vida a aquel que se arrepiente de sus pecados y recibe a su Salvador. Pero solamente cuando nosotros despreciamos nuestra vida es cuando podemos ignorar a la muerte y tener vida eterna. Como digo, es paradójico, pero solo aquel que desprecia su vida aquí gana de verdad la vida eterna. En tercer lugar, he comentado que este banquete de bodas, del cual nos habla Mateo 22, tiene como objetivo principal recordarnos que algunos quieren entrar en el cielo por su propio camino. Y mi tercera pregunta es: ¿piensas que entrarás en el cielo haciendo y viviendo las cosas a tu manera? Porque este hombre que estaba en esa boda se había puesto la ropa que él creyó necesaria para aparecer como uno de los que estaban invitados a la boda. Pero Dios, que todo lo ve y todo lo conoce, lo detectó rápidamente y él fue expulsado a las tinieblas de afuera. Entonces te quiero recordar en esta mañana que solo hay un camino, que es Jesucristo. Y solo de esa forma se puede entrar en el cielo y solo de esa forma se puede ser invitado a esta celebración de bodas que ocurrirá en el tiempo final, en el día del juicio final. En cuarto lugar, decía antes que solamente aquellos que han sido invitados pueden acceder a esta boda, pero podemos unirnos a este grupo y decir gloria a Dios y aleluya, porque el capítulo 22, el versículo 17, contiene una invitación para ti en esta mañana. Dice: y el Espíritu y la esposa, el Espíritu de Cristo y el pueblo de Cristo, dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y esto es un eco de Isaías 53, cuando nos dice: venid a las aguas, comprad sin precio, sin dinero. ¿Por qué gastáis en lo que no os va a deleitar? Porque el agua de este mundo nunca, 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 nunca va a poder satisfacerte. Solo Dios puede satisfacer el anhelo que hay en tu alma y en la mía. Y recuerda que delante de ti está la opción de escuchar y obedecer esta invitación o rechazarla. No tendrás excusa en el día final, porque lo estás escuchando claramente en esta mañana, y la Biblia siempre nos dice que es hoy el día de la salvación. Hoy, el mañana no nos pertenece a ninguno de nosotros. Y por tanto, mi última pregunta es: en el día del juicio final, ¿querrás ser parte de las bodas del Cordero o querrás estar con los que son expulsados a las tinieblas de afuera? Solo aquellos que han sido lavados por la sangre de este Cordero, de este esposo magnífico que fue derramado en la cruz, podrán ser parte de esta boda celestial. Y esto es así porque nada impuro, nada que haya sido sucio o que sea lo contrario a la santidad de Dios, puede entrar en un universo que será renovado y será hecho perfecto sobremanera, en el cual nunca más habrá ni lágrimas, ni espinas, ni dolores, porque el Cordero mismo, el novio, estará en medio de su pueblo, cuidando de nosotros que somos su iglesia y su novia. Por lo tanto, yo en esta mañana te suplico, que si no conoces a este Señor Jesús como tu Señor y Salvador, que te arrepientas de todo corazón de esas cosas que tú sabes que haces mal y que la Biblia llama pecado, y que es lo que hace la separación entre un Dios tres veces santo y nosotros que somos pecadores. Que te arrepientas, que confieses delante de Él con palabras sencillas y honestas desde el fondo de tu corazón, que necesitas este Salvador, que necesitas ser limpiado o limpiada de tu suciedad como esa mujer que fue echada en medio del campo. Y Dios es un Dios compasivo, y Dios es un Dios lleno de amor, y su promesa es que si tú te arrepientes de todo corazón y confiesas tus pecados, Dios vendrá a ti y hará de ti una nueva criatura, y por siempre podrás gozar de esta boda eterna que ha de ocurrir en los cielos.